Es la soberbia del hombre, era la soberbia de Faraón, que luego, si no se aplaca la soberbia, si no tienen el cuidado del hombre, si no cambia de actitud y de curso, esa soberbia se vuelve en obstinación. Y así va a estar en la vida de Faraón. O sea, yo soy Faraón, ¿quién es ese Jehová? O sea, ¿quién es ese Jehová que me dices tú? Yo soy Faraón. Y así el hombre dice, ¿quién es Dios? Ni Dios, yo soy, ¿no? Diciendo que son producto del mono y producto de lo demás, pero el hombre así se enfada y se siente soberbio, se siente poderoso, empoderado y no busca a Dios, el hombre debe tener cuidado en ese entonces, porque va por camino de Faraón a la obstinación, endureciendo su corazón. Y el rey, en el versículo 5 otra vez dijo también Faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo, y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora, vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, perdón, y no les disminuirás nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, id vosotros a recoger la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces, enfadado Faraón, él dice: ahora sí, antes le dábamos la paja, antes se los traíamos a ellos para que hicieran los ladrillos, ahora nada de eso, mándenles a que ellos mismos vayan a buscar la paja y no les vamos a bajar la cuota, ¿no? La cuota va a ser la misma, exíjanles la misma cuota. Les digo que el diablo emplea las mismas estrategias cuando una persona busca a Dios. Lo veo, desafortunadamente lo veo demasiadas veces. Hay aquellos que Dios les está tocando sus corazones, Dios les está tocando sus vidas por primera vez, y sienten el alivio, sienten la palabra como si fuera, ¿no?, una semilla sembrada, dice Jesucristo, en el corazón del hombre. El hombre quiere buscar a Dios, pero luego el diablo, esta estrategia emplea de darle más tarea. Quiere ir a buscar a Dios, quiere ir a la iglesia. No, le propone que en el domingo mejor le da más trabajo, le da más actividades, le da deporte en domingo, le da fiesta con la familia, le da una salida, le da otra. De repente, ¿no?, los primos no visitaban, llegan a la puerta domingo cuando usted quería salir de la puerta a buscar. Y el diablo sabe abrumar a aquel que quiere buscar a Dios. Lo he visto. Había personas que con todo el deseo querían ir a la iglesia, pero luego, no, que porque tengo que lavar. O sea, el matrimonio estaba por desintegrarse, el marido golpeaba a la mujer, sin exagerar, pero la mujer no quería ir a la iglesia porque tenía que lavar el domingo. O sea, ¿qué quieres, no? ¿Que te sigan golpeando en casa o quieres buscar a Dios? ¿Quieres lavar los trapos sucios o quieres que Dios lave tus trapos sucios? ¿Qué prefieres? Y así, no fue en una ocasión, fueron varias ocasiones que las mujeres o varones, que porque tengo que hacer esto y que tengo que hacer aquello domingo. Y el diablo está tan feliz con darte más trabajo el domingo con tal de que no vayas a buscar a Dios. Pero eso sí, no te quita las cargas que llevas, ¿eh? Nada más te dice: mira, con esto tienes y no te, jamás el diablo te va a quitar las cargas aún más, te las está aumentando. Cuidado con el diablo. Por ahí dice el poeta mexicano que el diablo es más diablo por viejo que por sin excepción. Que Dios tiene que ser primero en nuestras vidas, si no, todas esas actividades nos van a llevar de nuevo abajo. Y el cristiano aprende luego, hay veces a duras penas, a poner a Dios primero, pero qué rico se siente la libertad y estar ahora sí en lugares seguros. Decía el versículo 12, entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Ahora sí, el rastrojo era ya cualquier pedacería que sirviera de paja, no, ya cualquier basura se encontraba de planta, ya no ni paja había, pero hacían lo posible y así el diablo trae a aquellos buscando sobras y no les disminuye la tarea. Entonces el pueblo, dice, se esparció por toda la tierra de Egipto, 13, y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Nada más por los que no lo saben, el cuadrillero es aquel, la cuadrilla, dice el diccionario que es la cuadrilla es un grupo de trabajadores o un grupo de amigos. Word Reference dice que es un grupo de personas que realizan juntos una obra, así es que el cuadrillero es el jefe de grupo, jefe de banda, decía otro diccionario, y decía un diccionario, jefe de banda y hooligan. Y dije, ay, exactamente eso es lo que eran estos camaradas, ¿no? Eran unos hooligans, unos malhechores, que es el sentido de toda esta palabra. Y el capataz es aquel también supervisor de algunas personas. Entonces había aquellos cuadrilleros egipcios a quienes demandaban, exigían, les apresuraban, les apuraban que sacaran la cuota, les exigían. Y había aquellos capataces que normalmente y a ellos les daban toda la carga. Y 14 dice, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen hacer el ladrillo. Y he aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. 17 dice, y él respondió, están ociosos. Sí, ociosos. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea del ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día, y encontrando a Moisés y a Aarón que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos mate. Ahora sí, diciéndole, cuando los encuentran la gente judía, cuando los ven aquellos y le dicen a Aarón y Moisés, que Dios los juzgue, que Dios les castigue, enojados ellos, miren lo que han hecho. Antes estábamos en servidumbre, pero ahora estamos en aflicción. Estaban ellos molestos y más que molestos. Dice, es como haberle dado la espada a ellos para que nos maten. 22. Entonces a Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Le pregunta. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú nos has librado. Y tú no has librado, perdón, a tu pueblo. Entra la desesperación también a Moisés. Y mira que el diablo, eso es lo que está buscando para el pueblo de Dios, ¿eh? Desanimarles, hacerles mejor pensar que estaban mejores en la esclavitud, que mejor les iba, o mejor les va a mantenerse bajo los vicios, bajo todo lo mundano, que les va mejor que ir en pos de Dios, ir a buscar a Dios, porque el diablo señala las pruebas duras, señala el diablo a partir de que tú buscaste a Dios. Así es él. Dice, a partir de que tú empezaste a buscar a Dios, mire cómo te ha ido mal. Estabas mal, pero te vas de mal en peor. De Guatemala a Guatemala. Eso hace el diablo y quiere desanimarte, hermano. Como les digo, el diablo no lo empezó a hacer ahorita, lo ha hecho desde los tiempos de Faraón y mucho antes. Cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, precisamente menciona eso como una de las semillas que cayó en pedregales, entre las piedras. Y dice, y como tiene poca tierra, brota y sale, pero al salir el sol, que Jesús luego explica, son las tribulaciones o persecuciones por mi nombre, dice. Al salir el sol, las persecuciones y tribulaciones por su nombre, dice, se marchita porque tenía muy poca raíz. Así son aquellos que al escuchar la palabra de Dios, gloria a Dios y qué bonito y libertad, pero cuando viene la prueba dicen, ahí nos vemos. Yo estaba mejor antes y el diablo ahora sí tiene, marca otra victoria en su cinto, ¿no? En su escudo. Y eso es lo que el diablo quiere hacer. Entonces, se los menciono para que estemos atentos y cuando usted esté evangelizando, cuando usted esté hablándole a una persona, le advierta, ¿no? Oye, mira, no va a ser todo de fácil hacerse cristiano. Luego, muchos se decepcionan porque piensan que al recibir a Jesús, oye, de aquí en adelante todo me va a ir bien. Pero Jesús y Dios jamás le había dicho eso a Moisés. Y ellos se lo comunicaron a ellos, al pueblo. Faraón los va a soltar, pero después que los libere con mano fuerte. Al principio, dice Dios, le dijo a Moisés, y le dijo al Moisés, se lo comunicó a ellos, él no los va a querer soltar. Y Jesús dice, en el mundo tendrás aflicción. Así es que decirles la realidad a la gente, mira, sí va a haber pruebas. Pero tú, Dios va a estar en medio de todo ello, Dios va a estar para levantarte, Dios va a estar para socorrerte. Y Él ha dicho, yo no te dejaré, no te desampararé. Ese es Dios. Marcos capítulo 4, versículo 16, cuando Jesús, a Lucas capítulo 8, 15, puede marcar Marcos, habla de la parábola, mejor vamos a Lucas 8:15. En la parábola del sembrador, Jesús hablando, ¿lo tienen, hermanos? Jesús hablando, dice en el 15, más la que cayó en buena tierra, hablando de la semilla que fue sembrada por el sembrador, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto ¿con qué? Con perseverancia. O sea, lo que el pueblo de Dios necesita es perseverancia. ¿Y por qué necesitamos perseverancia si todo va bien? No es porque todo va bien, es porque sí hay pruebas, pero Dios quiere fortalecernos en medio de todo. Y Dios está y quiere y va a fortalecer tanto al predicador como al pueblo, a Moisés como a su pueblo. Moisés está ahí: Señor, ¿por qué me enviaste? Ahora sí que desde que me has traído aquí, mira lo que ha pasado con el pueblo. Pero Dios le ha mostrado, le va a mostrar que mayor es el que está en él que aquel que está en el mundo. Capítulo 6, estoy en Éxodo 6. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, el Shaddai, se diría en el hebreo. El predicador o con el pastor. Primero le habla a él, primero le fortalece a él, o primero le da una zangoloteada, si es necesario, y luego dice: ahora ve, dile al pueblo. Primero Dios trata con la vida de uno, y eso es necesario, hermanos. Por eso es necesario que nosotros estemos en la palabra de Dios para ver qué nos habla Dios a nosotros. Porque si tú no entiendes la salvación, y muchos están predicando la salvación sin estar seguros de que ellos mismos están salvos, sin estar tan seguros de que Dios de veras salve y dé vida eterna, porque uno siente: hoy estoy salvo, mañana no, y luego de repente sí. Entonces están predicando algo que ni ellos creen. Así es que es necesario, tan importante estar en la palabra de Dios, creyéndole a Dios lo que Él dice. Creyéndole a Dios, y Dios primero habla a Moisés, que estaba, tenía temor, le fortalece, y después de fortalecer a su predicador, luego le dice: ahora ve, dile al pueblo. Y mire lo hermoso lo que Dios está diciéndole, ¿no? Cuando Dios quiere fortalecerte, quiere decirte, mira, yo he prometido. Y cuando Dios promete, Dios cumple, hermanos. Dice: yo soy Jehová. Yo formé pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Es más, yo me mostré a ellos como Dios todopoderoso, el Shaddai. Y a ti y a los demás, al pueblo, les está diciendo, a ustedes me estoy dando a conocer como Jehová. Como diciéndoles a ellos: miren, hasta con ustedes les he dado más. He sido generoso. Ellos tenían mucho, a ustedes les he dado abundancias. Y a nosotros se nos da a conocer como Jesús, hermanos. Sigue aumentando y aumentando y aumentando las bendiciones. Y algún día le vamos a ver cara a cara tal como Él es, hermano. Las bendiciones siguen aumentando. Y eso le dice: yo soy Jehová. Ahora, la palabra Jehová, de los consonantes que no tenían vocábulos, de hecho, el idioma hebreo antes no tenía vocales. Fue añadido luego por unos eruditos para darle, yo digo, a todo su lenguaje, empezaron a unas señas que empezaron a agregarle. Quiero acordarme, decían los masoreos, quienes agregaron esas luego señales para que pudieran leer la palabra de Dios correctamente y que no se cambiara. En fin, Jehová, puros consonantes, es la palabra que quiere decir existente o eterno. Existente o eterno. En otras palabras, aquel que existe es eterno, siempre ha existido, siempre será Él. Otra vez, hermanos, a un mundo pagano, a un pueblo que ha vivido ya más de 400 años en un mundo pagano y ellos no son ciegos, ellos han visto lo que adoran y los templos ahí en Egipto, ellos han visto, han escuchado las pláticas, les han invitado aún que participen y todo, y Dios está diciéndoles, ¿saben qué? Los que el mundo sirve no son dioses, yo soy el único Dios existente, yo soy y siempre he sido el único Dios. Eso es lo que Dios está transmitiéndoles a ellos y a nosotros. Porque el mundo tiene sus dioses, aunque no crean en Dios, tienen sus dioses. Ellos no tendrán, el americano no tiene sus imágenes en la esquina del taller, del local, de la tienda, ¿no? No tienen sus imágenes o cuadros ahí en casa. Pero ahí tienen una pantalla de 54 pulgadas, de 70 y tantas pulgadas, y ese llega a ser un dios para muchos. Ahí está la licorería en sus casas y ese es el Dios para uno. Ahí está la billetera, ahí está el banco, el dinero, el poder, el sexo, y ese es el Dios del mundo. Y esos dioses solo decepcionan. Hay uno único y verdadero Dios y ese Dios se quiere manifestar a su pueblo, a nosotros mismos. Dice Dios, en el versículo 6, cuando dice, ahora dile a ellos, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo os lo daré por heredad, yo Jehová. O sea, yo prometí y yo voy a dar. Yo prometí libertad, yo prometí una tierra a donde vas a habitar y yo voy a dar. Así a nosotros nos promete vida eterna y la va a dar, y nos promete el cielo y nos lo va a dar, hermanos. En su propia presencia estaremos. Note que cuando el mensaje para ellos, ¿no? Para el pueblo, inicia con un yo soy Jehová en el versículo 6 y termina con yo Jehová en el versículo 8. O sea, un sándwich, un emparedado, a donde a sus extremos está en yo Jehová. ¿Qué les está diciendo Dios? Que no teman, que aunque los egipcios se vean fuertes, y lo eran humanamente, era un país muy poderoso, pero él está diciendo, yo Jehová, yo Dios, yo el existente, yo el eterno, yo el único y verdadero Dios. O sea, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El temor de Moisés, el temor de ellos, mira en qué problemón nos hemos metido. Pero Dios dice, yo Jehová. Y tú puedes pensar, mira en qué problema me he metido, ¿verdad? Pero acuérdate, Dios te está diciendo, yo Jehová. Yo soy quien te puedo librar. Yo soy quien te voy a librar. Yo soy tu auxilio. Como si Dios le estuviera diciendo las palabras de Salmo 118. Voltee conmigo a Salmo 118. Salmo 118, versículos 5 y 6. ¿Lo tienen, hermanos? 118, versículos 5 y 6. Dice, desde la angustia, ahora sí, alguien también que clama de la angustia. Desde la angustia invoqué a Allá, así corto, abreviado para Jehová, y me respondió ya Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Cuando dice un lugar espacioso, no es un lugar así estrecho a donde tienes temor de volver a caerte. Me puso en un lugar espacioso a donde está seguro. Otra vez, versículo 5. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y así está comunicándose a ellos. Jehová está conmigo, ¿qué les puede ser un ejército de egipcios? Jehová está contigo, ¿qué les va a hacer ese ejército de egipcios? ¿Qué quiere Dios? Que confíen en Él. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que confiemos plenamente en Él. Regresamos a al capítulo 6 de Éxodo, versículo 9, capítulo 8, versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Ah, cómo hace cambiar poquita aflicción, ¿no? Primero estaban, cuando escucharon la primera voz, la primera ocasión, dice, se postraron y adoraron, pero vinieron las pruebas, sale el sol y se empieza a marchitar la fe. Lo bueno que, como dice la palabra de Dios, que aunque el hombre no sea fiel, Dios sigue siendo fiel, él no puede negarse a sí mismo. Lo bueno por la fidelidad de Dios, que no dijo, bueno, estos no quieren, esto les gusta, entonces la esclavitud, pues los dejo. No quieren que les salve, están burlándose de mi hijo, a quien viene a morir por sus pecados, le golpean, los dejo en su pecado. Aunque el hombre sea infiel, Dios sigue siendo fiel porque ha prometido salvación, hermanos. No puede negarse a sí mismo. Dice el versículo 10, y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? O sea, no me escuchan y los israelitas, ¿cómo me va a escuchar Faraón? Entonces Jehová habló a Moisés, versículo 13, y a Aarón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son, versículo 14, los jefes de las familias de los padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Hezrón, Camri. Esos son las familias de Rubén. Nos va a dar ya los destacados entre las familias de los doce. Nada más lo vamos a leer, no vamos a dar mucho comentario. Solamente se va a dar cuenta que algunos vivían 130 y algo años. Y wow, ¿no? Versículo 15, los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Ohab, Jaquín, Sohar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Semí por sus familias. Los hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de la y los años, perdón, de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mahili y Musi. Esos son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Y los hijos de Izhar, Coré, Nefeg y Sicri, los hijos de Uziel, Misael, El Safán y Sitri. y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coeritas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó por sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz Finees. Y esos son los jefes de las padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Perdón, les dije que eran los doce. Lo que nos quiere comunicar Moisés, quien escribió el libro de Éxodo, es de dónde, o sí, su genealogía, de dónde viene él, añade a Rubén. Capítulo 7. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. No se equivoque, no quiere decir que es un Dios Moisés, nada más, tú estás en lugar de Dios. Tú estás representando a Dios. Tú como cristiano, aunque no lo quieras, estás representando a Jesucristo. Vives en una pecera, hermanos. Aunque no lo deseamos, ni hayamos pedido ese trabajo, ¿no? Luego nos podemos, ahora sí, desacomodar. Bueno, pues, ¿por qué me observan todos? Ellos son de tal religión y viven como les place, pero yo cristiano, me critican por... Así quiere Dios, porque tú estás representando la verdad y nos has hecho así para que vivamos la verdad. Así es que aquí estaba Moisés, representando a Dios, Aarón su, ahora sí, el que hablaba por él. Versículo 2, capítulo 7, 2, dice: tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, otra vez les dice, pero Faraón no crean que los va a dejar ir. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Ahora sí, no se le pasa a Moisés decir: ah, sí, yo estaba rucón, pero mi hermano estaba más grande, ¿no? 83. Para que sepan los egipcios que yo soy Dios. Miren que pobres egipcios, fue duro por la obstinación, por ser obstinado, por ser terco, por ser de corazón duro, Faraón, de no dejar ir al pueblo, así sus ganados, sus cosechas, su río, sus vidas, sus hijos. Murieron luego un ejército todo ahogado, más hijos y más viudas y más madres que perdieron a sus hijos, ¿no? Pero algo les quedó presente a los egipcios, que había un Dios con Israel, ¿eh? Había un Dios con Israel, sin duda. Cuando luego, años después, entran a Jericó, cuando van marchando y entran a Jericó, luego está todavía por ahí el las noticias de que Dios había librado al pueblo de Israel con mano fuerte. El Dios de ellos es más poderoso que el nuestro, estaba la palabra, ¿no? Versículo 8, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Y vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios e hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, los cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón, ¿qué dice? Se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí está el diablo imitando el poder de Dios. El diablo disfrazándose como ángel de luz. Y luego dice, segunda de Corintios capítulo 11, dice, y no nos sorprendemos, ¿verdad? Así que el diablo anda echando mentiras, pues luego se disfraza como ángel de luz. Y entra a las iglesias, les decía Pablo, y anda echándoles mentiras. Aquí está algo sorprendente, ¿no? Que sí, baja la vara, no me puedo separar, baja la vara este Moisés y se convierte en serpiente. Luego llama hechiceros y también ellos convierten en serpientes. Y yo tengo que pensar que sí fueron serpientes verdaderas las cuales hicieron los hechiceros. Pero la vara de Moisés devoró las varas de los hechiceros de Faraón. El diablo hace sus milagritos, hace luego sus hazañas, sus milagros, para luego hacer pensar a la gente que hay poder en él. Aparecen manchas en cristales y dicen, miren, aparecen luces o cosas parecidas en el cielo que por allá por Portugal, por Fátima, pues no recuerdo qué lugar fue donde, lo vieron varias personas, ¿eh? Y se tiene que pensar fue un milagro, pero no un milagro de Dios. No todo milagro es de Dios, por eso probá los espíritus para ver si son de Dios, dice la Escritura. Y Deuteronomio capítulo 13, de hecho, nos dice lo mismo. Miren, Deuteronomio capítulo 13. A donde unos niños, hablando de aquello que unos jovencitos que miraban algo y caminaban de reversa, o sea, algo pasó ahí, pero no fue de Dios. Y lo digo sin temor. Deuteronomio capítulo 13. ¿Lo tienen, hermanos? Mire, dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, un milagro. Si se cumpliere la señal o prodigio que el tal que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvémosle. No darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardarás sus mandamientos y escucharás su voz, a él servirás, a él seguirás. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por tanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová, tu Dios, te mandó que anduvieses, así quitarás el mal de en medio de ti. En otras palabras, viene alguien y dice: ¿sabes qué? En el futuro esto y aquello, esta señal o una señal hace, dice, pero si el mensaje detrás de él, ¿no? Tienes que poner atención a lo que se está anunciando. Saldrán falsos profetas, dijo Jesucristo, diciendo: he aquí el Cristo, he acá, y harán señales y prodigios, pero no les creas. Dice, si el mensaje es, mira, vamos en pos de este otro Dios, ¿no? Dice, no les creas. El hechicero luego dice, no, que en el nombre de la Trinidad, así dice, con ese atrevimiento, dice el hechicero, que hace milagros. Y luego la gente, ¿no?, asombrada, es que me dijo todo lo que yo sabía, ¿no? Es que me dijo hasta cosas que nadie más sabía, ni le había yo dicho a otras. Pues te estaba viendo desde la ventana el diablo. O sea, y con eso se dan por convencidos. Pero si ellos te están diciendo, ven, peor de hechicerías, mira que esta hechicería es blanca, mira que esto y aquello, la verdad no es de Dios, hermanos. Es el mismo diablo que te quiere apartar del camino de él. Vamos a terminar, hermanos, se me está haciendo tarde. Capítulo 7, versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma la vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. En lugar de limpiar el agua, andan haciendo más sangre, ¿no? Pero igual nos está diciendo que cada contenedor, cualquier vaso de madera o de piedra, Dios convirtió en. Entonces ellos están pretendiendo haber hecho el mismo milagro, entonces un fraude, ¿no? 23, y Faraón se volvió y se fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto, y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río, y se cumplieron 7 días, fíjense, después de que Jehová hirió el río. Iban a la ribera del río y ahí hacían sus pocitos para tratar de dejar que filtrara la arena, el agua, y tratar de tomar agua así. No sé si todavía la agarraban rojiza de sangre, pero aún así podían tomar, porque Dios tuvo misericordia de los egipcios y de esa manera les dio de beber agua. Si no, hasta esa misma agua Dios se las convierte en sangre, ¿eh? O sea, Dios aún en su misericordia. Y déjeme le digo, que, hablando del pueblo pagano, para los egipcios y como los restos de los países en esos días, el Dios, para ellos estaba el Dios del sol, estaba el Dios de la luna, estaba el Dios de la cosecha, estaba el Dios del vino, estaba el Dios de la fertilidad, que era el Dios del sexo, estaba el Dios del río, estaba, o sea, todo, hasta en la sopa miraban dioses, ¿no? Y el Dios del río Nilo, y lo que Dios va a hacer en las siguientes plagas que envía, es un golpe en contra de las creencias, en contra de los dioses de Egipto, para que se den cuenta que sí hay un Dios, yo Jehová, existente y verdadero. No hay otro. No hay otro. Y irónicamente, el Dios del río Nilo se llamaba Hapi. Qué irónico, ¿no? Que el mundo te dice, mira, tómate esta cerveza y te vas a poner bien happy. Y ahí anda el joven, ahí andan los jóvenes tomando cerveza, que se van a poner bien happy, y luego de repente chocan y hay un baño de sangre, ríos de sangre. ¿Cierto o no es cierto? Le dice a Estados Unidos, le dice al mundo, no hay Dios, no conozco a tal Dios, somos producto de unas amibas que se producieron y cambiaron en pasto, cambiaron en vaca, cambiaron en mono, cambiaron en aves. Y le dicen eso a los niños porque esto de la religión nos hace, a la verdad, nos tiene muy oprimidos. Queremos libertad de ese Dios. Y a los niños les dicen, para que se pongan happy, toda la sociedad happy, no hay Dios, en las escuelas no hay Dios, y ahora hay un baño de sangre en las escuelas y no saben por qué. El diablo, el mundo les pregunta, les promete happy, pero happy no está, hermanos. Puras aflicciones. El diablo pretende hacer milagros, pero no los pone happy. Cuidado, cuidado con el mundo. Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como en la que el mundo da. Y ellos te prometen happy, no hay happy. Jesús da un gozo verdadero que permanece. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Ellos que se queden con su happy, nosotros nos quedamos con Dios, ¿verdad, hermanos?